Al Límite, con Fernando Soria.
Amigas y amigos, oyentes de Al Límite en Radio Marca, buenos y deportivos días. Estamos todavía en Semana Santa, domingo de resurrección, y nosotros no hemos tenido que resucitar porque hemos seguido durante toda la Semana Santa intentando entretener. ¿Cómo? Pues a través del comentario, del análisis de algunos de los temas más importantes de la actualidad deportiva de la semana. Y estamos en conexión telefónica, creo, con nuestro psicólogo deportivo, Chema Buceta. ¿Qué tal? Buenos días. Pues Chema Buceta de momento no está, o no se le escucha al menos. Vamos a continuar con nuestra ronda. Gerardo Cebrián, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal, hombre?
Pues aquí estamos pasando la Semana Santa en casita, que es lo que corresponde.
Tienes una voz de domingo de resurrección.
Bueno, pues no he resucitado, estoy muy vivo, ¿eh?
Ya, vivito y coleando.
Sí, señor.
Bueno, me parece que tenemos también comunicación telefónica con un buen amigo. José Luis Llorente, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy bien, hombre, muy bien.
Muy bien, ¿no? Me alegro, ¿eh?
Aquí en las Seychelles, tomando algo aquí, viendo el mar.
Sí, anda.
Muy bien, muy bien.
Bueno, hay que aprovechar.
Hay que aprovechar
el tiempo libre. Claro que sí. Bueno, y hay que aprovechar que me dice Tatiana Márquez, que está en la coordinación y producción con Dani López, en la parte técnica, que ya tenemos la comunicación telefónica con el que acaba de resucitar. Chema Buceta, buenos días.
Buenos días a todos.
¿Qué tal? Se había muerto tu línea telefónica y has resucitado como no podía ser de otra forma, ¿no?
Así es, aquí estoy, al peor.
Ahí hay un silogismo que falla, Fernando.
A ver.
Se muere la línea, la que resucita es la línea, no él.
Ya.
Efectivamente, vale. Efectivamente.
Bueno, sí, ¿no? Vale, muy bien. Pues dicho queda, Llorente. Me gustaría que le puntualizaras a todo el mundo, no solo a mí.
Bueno, pues que...
Díselo, José Luis, díselo.
A ti yo te incentivo más, ¿a que sí?
No, claro, es que pues fíjate, Gerardo es una autoridad en la materia y ya. Se va por lo mismo, entonces como para decirlo es algo.
Bueno, oye, pues si quieres empezamos hablando de autoridades.
Venga, a ver.
Vale, del nuevo secretario de Estado para el Deporte, José Manuel Franco, que el pasado miércoles tomaba posesión oficial después de haber sido nombrado el martes, el día anterior, en el Consejo de Ministros. Desde el año 2016, Juegos Olímpicos de Río, ya que los de Tokio, como saben, van con un año de retraso por la pandemia, el Consejo Superior de Deportes ha tenido 5 presidentes diferentes. El primero de ellos, Miguel Cardenal, que estuvo poco tiempo porque de inmediato le sustituyó José Ramón Lete.
No, Miguel Cardenal
estuvo bastante.
No, pero digo poco tiempo de 2016, me he expresado mal.
Vale. Pero bueno, porque terminaba la legislatura.
Claro. Efectivamente.
Vale.
Pero que estuvo desde los Juegos Olímpicos, poco tiempo, pero estuvo. Le sustituyó José Ramón Lete, que se tuvo que ir por el cambio de gobierno, por la moción de censura a Rajoy. Llegó la granadina María José Rienda, le sustituyó otra mujer, Irene Lozano, y cuando llevaba esta únicamente 14 meses como máxima responsable del deporte español, acaba de llegar José Manuel Franco, que era y es el presecretario general del Partido Socialista en la Comunidad de Madrid y delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid. La semana pasada comentábamos con vosotros, pues que bueno, que no era bueno para el deporte que en tan solo 14 meses y con muchos temas pendientes haya habido ya un cambio en la presidencia del Consejo Superior de Deportes. Ahora nos tenemos que sorprender, yo creo, si cabe, tanto o más, porque quien ha llegado no se lo esperaba, yo creo, que ni el propio Pedro Sánchez, ¿no? ¿O sí?
Hombre, Pedro Sánchez sí, porque será el que le ha puesto ahí, ¿no?
Se supone.
Otra cosa es que haya sido así un arrebato, un apaño de última hora, ¿no? Porque, claro, el asunto hay que olvidar que nace en Murcia y luego tiene muchas sucesivas ahí.
Sí.
Consecuencias, entre las cuales, pues... nos ha caído otro secretario de Estado, presidente del Consejo Superior de Deportes, bueno, al que yo deseo mucha suerte, pero de verdad que no es el más idóneo. Está muy lejos de ser el más idóneo para el cargo.
¿Por qué motivos?
No, iba a decir que coincido con José Luis. Bueno, fundamentalmente me imagino que los motivos por los que lo dice José Luis son los mismos que digo yo, ¿no? Es una persona que no tiene absolutamente ninguna relación, ningún vínculo con el deporte. Creo que jugó al balonmano en la etapa escolar, pero bueno, en la etapa escolar hemos hecho algo.
Y coincide contigo y con Llorente y con el profesor en que es aficionado del Real Madrid.
Bueno, sí, ese es el único punto positivo que tiene, ¿no? Bromas aparte, es otra vez más, ¿no? Parece que se llega al Consejo Superior de Deportes como plataforma o trampolín para algo. La propia Irene Lozano ya lo dejaba muy clarito, preveyendo adelantándose, mejor dicho, a lo que iba a pasar, que el puesto de secretario de Estado para el Deporte debía ser un puesto muy político, y yo no digo que no, pero si además de político tiene algún vínculo con el deporte, pues mucho mejor. Es posible que para el Consejo vayan mejor las cosas, porque al menos por lo que las informaciones que estamos viendo estos días, mantiene una excelente relación
con el ministro
de turnos, ¿no? Por haber coincidido en la agrupación socialista madrileña. Bueno, pues a ver si esa sintonía se trasluce en algo.
Uh-huh. Buceta.
Bueno, a mí me parece que este nombramiento, como el anterior, demuestra una falta de respeto muy grande por la gente del deporte. Porque al final, pues efectivamente, parece que es el hueco para trampolín de alguien o para agradecer servicios prestados o, en fin, o para colocar a alguien que, por la razón que sea ahora, pues no era interesante mantener en el puesto que tenía de delegado del gobierno de la Comunidad de Madrid, con el lío que hay en la Comunidad de Madrid, ¿no? Y bueno, pues al final, pues venga aquí en el Consejo Superior de Deportes. Es lamentable. Hombre, tiene la ventaja efectivamente de que tiene una buena relación con el ministro, lo cual no es poco, teniendo en cuenta cómo ha sido la relación que tenía su antecesora, que en fin, que se llevaban fatal y la ninguneaban, le hacían puentes, en fin, era un desastre, ¿no? Pero bueno, pues esto es lo que le importa al gobierno el deporte. Y además en un año olímpico, con las dificultades que hay para ir a los Juegos Olímpicos ahora, para que se preparen los atletas, etcétera, el tema del deporte y salud, teniendo en cuenta lo importante que es ahora hacer deporte para la gente con el COVID y tal, es lamentable, un sinsentido. Pero, ¿sorpresa? Pues no, ninguna, la verdad, ninguna, ya. Porque está en la línea de lo que hace este gobierno, es la realidad.
Ya, os digo por lo visto como muy brevemente cómo se ha gestado el nombramiento.
Venga,
este hombre, José Manuel Franco, que tiene una relación muy estrecha con Pedro Sánchez, porque fue el que le apoyó cuando tuvo los problemas para ser elegido Pedro Sánchez secretario general del partido, pues estaba molesto porque había tenido poca influencia en la lista que se estaba confeccionando para las elecciones a las que aludía anteriormente José Luis Llorente para la Comunidad de Madrid. Lo lógico es que el secretario general vaya como muy atrás el número 3, es decir, el número 1 Gabilondo como candidato, número 2 una mujer que es la secretaria de Estado de no sé qué, Kamal Janoul o algo así, y el número 3 tendría que haber sido él. Sin embargo, no estaba el número 3, no estaba tampoco el número 4 ni el número 5, que era Irene Lozano, con lo cual él estaba enfadado. Bueno, y una forma de tenerle contento era darle algún cargo importante, y se consideró que al quedar libre el Consejo Superior de Deportes podría ser ese el cargo que se le diese. Se le preguntó al ministro y como la relación entre ellos, lo habéis dicho anteriormente, es muy buena, pues dijo que nada, que por él encantado, ¿no? Que encantadísimo, ¿no? Así que bueno, más o menos
tiene mucho sentido. Mira, el PSOE de Madrid es una continua lucha interna desde hace muchos años entre los militantes del PSOE de Madrid, la dirección nacional, que les impone candidatos continuamente, le han ido imponiendo los candidatos a las elecciones de la autonomía y del ayuntamiento, y entonces, bueno, pues este señor da la impresión de que estorbaba primero porque en algunas cosas ha sido una persona bastante sensata, la verdad, en otras no tanto, pero el caso es que estorbaba. Entonces, pues se lo han quitado de ahí, es decir, esa es la realidad. Se lo han quitado de ahí porque yo no sé si le han hecho un favor o no. Porque claro, estar en el Consejo Superior de Deportes tampoco es...
Te garantiza como mucho un año, ¿no?
No, y sobre todo, todo que tampoco es algo muy agradable. A veces hay muchos problemas, pero lo que está claro es que se lo han quitado en medio. Esa es la realidad, se lo han quitado en medio en la Comunidad de Madrid.
Se lo han quitado en medio en la lista y en la lucha por la Comunidad de Madrid, efectivamente.
No, yo no sé si este señor sigue siendo el secretario
general. Sí, sigue siendo, sí.
Bueno,
sí,
vale, pero sigue siendo, pero vamos, que pinta un pimiento por lo que se ve, ¿no? Porque claro, que el secretario general no tiene peso a la hora de elaborar la lista, como ha ocurrido
pero...
tradicionalmente en el PSOE, pues ya me dirás.
Chema, hasta donde sabemos, Iván Redondo, que es la mano derecha del presidente del gobierno, y el propio Pedro Sánchez, son los que quitan y ponen y toman las decisiones importantes. Vale, para bien o para mal, yo no entro en ello.
Luego, entonces, yo no sé entonces cómo puede compatibilizar ahora estos dos cargos, si realmente hace algo como secretario general del PSOE de Madrid.
Ya.
Porque si realmente ese puesto tuviera peso, lo que tendría que hacer es dimitir de esa función también.
Sobre todo,
al Consejo Superior de Deportes.
Sobre todo ahora que estamos en la lucha por electoral para algo tan importante como la Comunidad.
Claro, ¿este señor va a participar en la campaña ahora en los pueblos y tal? ¿Va a estar por ahí
participando en la campaña? No lo sé.
Es una tomadura de pelo. ¿Sabéis quién es la presidenta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas? Mira, se llama Rosa María Menéndez López. ¿Y sabéis lo que es?
No.
Científica.
Ya.
Claro, aquí, secretario de Estado para el Deporte, el delegado de Gobierno de Madrid.
Ya.
¿Y cuáles son sus méritos? Pues que es secretario general de la Agrupación Socialista de Madrid. ¿Vínculo con el deporte? Uno. Una tomadura de pelo. Ya decíamos el otro día...
Gerardo, por si alguien en algún momento luego manda un tuit y nos quiere rectificar, voy a contar algo, pero que no es relevante. Que este hombre, en algún momento, en la legislatura anterior, fue portavoz de deporte en la Asamblea de Madrid del Partido Socialista. Pero
pues
yo creo que fue algo muy casual, ¿eh? Lo digo simplemente para que...
Fantástico.
Claro.
Bueno, pues nada, entonces... es cierto que todos los planes de cara a los juegos ya están bien cocinados, ¿no?
Pero ya no son los juegos, es la ley del deporte.
No, claro, pero la historia es que, bueno, pues otro más. Ayer, o no sé qué día, hablábamos de la lista de 17 secretarios de Estado para el deporte que ha habido hasta ahora.
Sí.
Y no llega al 40% que ocuparan ese cargo habiendo tenido previamente algún vínculo con el deporte.
Ya.
Insisto, tomadura de pelo.
Sí. Oye, el que se queda fuera de juego es Pepu otra vez, ¿no?
Sí, iba a comentaros, Joe, como a ti te gustan las cosas que cuento, los confidenciales, aunque a veces me rectifica o puntualizas, referente a Pepu, cuento una anécdota de este hombre, de José Manuel Franco.
Bueno, cuéntalo, no lo anuncies tanto.
¿Recordáis que contamos aquí, que conté que alguien importante del Partido Socialista en la Comunidad de Madrid, a alguien importante en un ayuntamiento importante de la Comunidad de Madrid, desayunando, le había dicho, oye, pues Pepu está ya recogiendo las cosas para irse al Consejo Superior de Deportes, de su despacho del ayuntamiento? Esa persona que contó eso a ese dirigente municipal era precisamente José Manuel Franco, que ahora ha sido el que de nuevo le ha impedido que vaya al Consejo Superior de Deportes. Qué anecdótico, ¿no?
Bueno, sí. El caso
es una anécdota, sin más.
El caso es que, bueno, pues nada.
Bueno, Llorente, di algo más tú, hombre, que has descontado que no estás de acuerdo, pero no has profundizado en los razonamientos.
Joder, macho, es que uno se aburre ya. Si hemos hablado tantas veces que uno se aburre de repetir lo mismo.
Ya.
De que nos caigan personajes que no tienen ni rapajolera idea del deporte, que es un ámbito muy complejo, muy transversal, con multitud de problemas de todo tipo, jurídicos, fácticos, etcétera, y que cuando llega alguien, porque es que yo lo he visto, o sea, el problema es que, o el asunto, yo puedo hablar porque yo lo he visto,
claro.
Cuando llega alguien que no tiene ni puñetera idea,
sí,
pues tarda un año o dos años en ponerse al día, y aun cuando se ponga al día, sigue sin tener un criterio sólido porque no es lo suyo. Y como yo lo he visto, pues cada vez que nombran a alguien así que viene de, o sea, me parece un dislate, un disparate total, claro. Y además ¿y? en el momento actual, en el que estamos, porque es cierto que está todo bastante preparado para los Juegos Olímpicos, pero puede surgir de aquí a que se celebren mil contrariedades.
Sí, seguro.
Bueno, y seguro. Que no cambie el equipo, ¿no?
Ah, porque bueno, como, esa es otra,
como
claro.
No cambie el equipo, hay que empezar de cero totalmente, ¿eh?
Bueno, y la cosa buena es que, por fortuna, los técnicos del Consejo Superior de Deportes son técnicos de carrera y esos permanecen,
sí,
¿no?
Sí, sí,
pero claro, los cargos sí. políticos...
Director general...
Lo que pasa es que... Vamos, yo hablo con conocimiento de causa de muchos años. Los políticos son los que hacen caso o no a los claro. técnicos en función de argumentos claro, claro. peregrinos o de...
Sí, sí, estoy de acuerdo.
O de cosas que, en lugar de, ver que, de tener que ver con el deporte, tienen que ver más con el partido en concreto, el momento de la situación que le interesa al gobierno de turno, etcétera, etcétera. Así que es un... Bueno, me imagino que en otros ámbitos y en otros ministerios pues pasará parecido, ¿no? Pero bueno, lo que ocurre aquí en el deporte es un poco lamentable.
Bueno, pero no solo con toda esta tormenta política... lo que estamos hablando y comentando del Consejo Superior de Deportes, sino también lo que ha ocurrido, está ocurriendo en la Comunidad de Madrid. Había, bueno, yo no sé, podéis estar de acuerdo o no, yo doy mi opinión. Creo que había un equipo bastante competente con Roberto Núñez como viceconsejero del deporte, con hombres como Alberto Álvarez, como Juan Carlos Zapardiel, Antonio Campos, que estaban con las federaciones deportivas y los ayuntamientos de cualquier color político y federaciones con una sintonía extraordinaria. Tú sabes que aquí se han organizado campeonatos de atletismo, Gerardo, las facilidades han sido todas.
Todas, claro. Sí. No, pues
claro,
pues ha saltado por los aires.
Claro, pues se han ido. Yo hablaba el otro día con Roberto Núñez.
Se han ido porque ha saltado por los aires la coalición, claro, por lo que claro, ha pasado en Murcia, claro, que lo decía yo.
Claro, no, pero claro, me refiero... Claro.
Todo empieza en Murcia. Claro,
si me refiero, yo no...
O sea, ahora vamos a ver, ahora Madrid está en un periodo de interinidad, porque estamos, sí. Estamos en periodo electoral, por lo que ha pasado, por los movimientos telúricos de primer orden... Y bueno, pues es una lástima que Roberto Núñez, que es una persona que ha trabajado fenomenal y a la que yo he admirado su trabajo, pues no esté, pero eso es circunstancial. Veremos después quién está.
Claro. O sea, yo me refiero, Joe, a que todos estos movimientos políticos al final están perjudicando directa e indirectamente al deporte en todos los ámbitos. Claro.
Sí, sí.
Bueno, el deporte va a cualquier actividad. Entonces,
claro, o sea, claro. Bueno, pero aquí estamos hablando de deporte.
Bueno, no sé, creo, pero no me parece normal lo que está diciendo ni comparable. Aquí estamos hablando de un nombramiento para un periodo de una serie de años y aquí estamos hablando de un señor que cesa en su cargo porque se ha roto una coalición porque hay unas elecciones. Entonces, bueno, esto es otra cosa.
Bueno, yo ya digo que me parece también lamentable lo que ha sucedido con el relevo de la Comunidad de Madrid. Y bueno, y hablando el otro día con Roberto Núñez me decía...
Oye, perdona, se oye una voz de fondo, ¿eh?
A ver, no sé. Bueno, no... Aquí en el estudio no hay nadie, ¿eh?
No, alguien hablando por teléfono.
¡Dani! A ver, que hay una voz de fondo, mirar a ver, que dice Chema Buceta que hay una...
Sí, se ve alguien de fondo.
No sé. Bueno, vamos a mirar.
Disculpar, ha sido cosa de...
Gerardo Zoria. ¡Ay! Oye, no habrá... Sí, bueno, me callo.
No ha sido ninguna indiscreción.
Me iba a referir a un tema televisivo, me callo. No,
no era Franco, ¿no, Gerardo? No. ¿No te ha llamado Franco?
No.
Ya.
Ni Villarejo.
Tampoco.
Bueno,
tampoco.
Oye, termino muy rápidamente lo que iba a decir, ¿no? Que hablaba el otro día con Roberto Núñez y tal, y el hombre estaba triste y tenía razón. Hombre, no ya porque no esté en el cargo, porque dice, es que la impresión que tengo es que al final lo que vale en política no es que la gestión que haga sea buena o mala, sino el mensaje que emitas.
Vamos a ver. Creo que José Luis te lo ha explicado bien. Es decir, da igual que Roberto Núñez lo haya hecho bien, mal, regular, muy bien, en este momento estaría cesado igualmente. O sea que está claro que su gestión ha sido una gestión buena, pero da igual, aunque hubiera sido mala, estaría cesado igual, o aunque hubiera sido excelente, estaría cesado, porque pertenece al partido de coalición que ya no está en el gobierno, es así claro. No hay que darle más vueltas.
En fin.
Es así, ¿no? Esa es la diferencia entre un político, como es ese cargo político, y un técnico que permanece allí. Pero el político, pues cuando se acaba el que te ha nombrado y ya no está, pues tú te tienes que ir también. Es así, ¿no?
Está claro. En fin, bueno, pues esperemos que todos los bienes políticos que hay en nuestro país se terminen, y se terminen para bien, para que haya estabilidad y que eso sea bueno también para el deporte.
No, lo que tendría que pasar es que hubiera menos cargos políticos y más cargos técnicos. Eso es lo que tendría que pasar.
Totalmente de acuerdo.
Es decir, el Roberto Núñez tendría que ser un técnico, una persona que está ahí con independencia de quién es el consejero de deporte o de educación y deportes. Esto es lo que sería lógico.
Creo...
Pero como se trata de sobrecargar de asesores, de cargos políticos, pues pasa esto, claro.
Efectivamente. Creo que, no sé, corregirme si me equivoco, si tenéis algún dato, que en Gran Bretaña, en cada ministerio, hay un profesional que siempre continúa, llegue el político que llegue al mando, y que ese es el que le da continuidad a cada ministerio.
Sí, es posible que aquí ocurra lo mismo, lo que pasa que el político que llega no hace ni caso.
Aquí no creo, ¿eh?
Entonces da lo mismo, ¿no?
Bueno, pues venga, vamos a hablar
De todas formas, perdona, por ejemplo, entiendo que en Madrid una de las cosas buenas que ha hecho Roberto es que hay competiciones, la gente está compitiendo a nivel escolar, a nivel de federación y tal.
Sí.
Entiendo que este domingo, hoy o ayer sábado, pues ha seguido, bueno, quizá no porque es Semana Santa, pero la semana que viene volverá a haber competiciones, aunque no esté Roberto Núñez. Entiendo que lo que él ha hecho, pues entiendo que tiene una continuidad, no creo que se vaya a parar todo.
Hombre, el trabajo está ahí, claro. Y hay una inercia, al menos de momento.
Otra cosa es nuevas iniciativas, pero por lo menos lo que está en marcha, pues seguirá avanzando.
Y quien le sustituye de momento, me consta que es un profesional cualificado, Antonio Herrero Olea, que le han nombrado director general, al menos hasta que haya elecciones el día 4 de mayo. Bueno, pues venga, seguimos adelante y si os parece vamos a hablar ahora de baloncesto, porque, bueno, el otro día leía un artículo interesante, me decía Tatiana, oye, ¿por qué no hablamos de esto? Pues vale, hay muchos de los jugadores del Mundial que ganamos en el año 2019 en China, pues quizá no están en el mejor momento, ¿no? Hablamos de Gasol, de Rudy Fernández, Ricky Rubio, Víctor Claver, Jules, Juancho Hernán Gómez, Pau Riba, William Hernán Gómez, etcétera, etcétera. Y bueno, están ahí los Juegos Olímpicos a la vuelta de la esquina, y el otro día decía el seleccionador que sí, que le preocupaba un poco que no estuviera en el mejor momento, pero que todavía hay tiempo para que recuperen la forma. Realmente a vosotros, sobre todo Chema y Llorente, que de baloncesto sabéis, no mucho, sino muchísimo, ¿veis la situación preocupante o no?
José Luis, adelante, por favor.
Ah, vale. Bueno, sí, ahora mismo la verdad es que Escariano tiene razón, que queda un tiempo, todavía quedan unos meses, pero es cierto que muchos de los jugadores, principalmente por razones de la edad, pues están teniendo una temporada pues funesta casi, ¿no? Podríamos decir, ¿no? El Gasol al que te referías es Marc Gasol.
Sí,
Marc, sí.
Muchos aficionados se habrán dado cuenta al baloncesto, pero bueno, por ponerlo de relieve. Y luego pues Jules está operado de la rodilla. Rudy reapareció el martes pasado en el partido con el Efes, pero después de haber entrado solamente dos veces porque ha tenido un problema grave de la espalda. Bueno, Marc yo creo que ha arrastrado también problemas físicos y bueno, por Ricky Rubio no está jugando apenas tampoco, así que en conjunto los otros jugadores, por ejemplo Pau Ribas, digamos que ha bajado un escalón en el nivel de competitividad, porque ya no está en el Barcelona, ahora está en el Juventud de Badalona, pues que no juega la Euroliga, sino que está jugando otra competición europea de cárcel inferior. En fin, en definitiva el panorama no es muy boyante en estos momentos, pero bueno, queda todavía tiempo y los lesionados que he citado pues se pueden recuperar, etcétera. Luego una cosa buena que tiene el equipo español de baloncesto es que tiene muchísima experiencia en este tipo de torneos, que se conocen muy bien y que se pueden compenetrar muy bien juntos, y que al fin y al cabo estos torneos son muy cortos, o sea, son son solamente 10, 12, 14 días. Bueno, no sé lo que durará el torneo olímpico de baloncesto, pero vamos, que es muy corto. Entonces, si en una temporada pues estos jugadores de cierta edad, pues a lo mejor se les complica por avatares diferentes el rendimiento, pues en un torneo tan corto, con una buena racha, pues te puede colocar en la lucha por las medallas.
Uh-huh. Buceta.
Bueno, yo creo que todos los entrenadores siempre nos preocupamos por cosas y es lógico que exista preocupación siempre, pero quedan 4 meses y la verdad es que estoy de acuerdo con José Luis, me parece que no es nada preocupante, porque además no hay una relación directa entre el rendimiento que están dando ahora o durante la temporada y el que van a dar después en el verano en los Juegos Olímpicos. Habrá un periodo de preparación, un periodo de puesta a punto, son jugadores que tienen experiencia y bueno, pues el equipo estará a la altura que puede estar, a la que ha estado otras veces. Otra cosa es que luego, a ver, los resultados pues pueden cambiar, porque no hay que olvidar que quedamos campeones del mundo ganando a Australia en la prórroga en la semifinal, cuando el mejor jugador de Australia falló un tiro libre a falta de 4 segundos en el partido. Sí. Es decir, a veces cambian los resultados, sí, por pequeños detalles tuyos o del rival. Entonces, bueno, pero yo creo que estaremos ahí seguro en la lucha por las medallas, sin duda.
Uh-huh. Pero corregirme por si me equivoco, creo que de todos los jugadores que habéis citado, posiblemente el que más en forma estaba o el que estaba cumpliendo bien era Marc Gasol, y precisamente esta semana ha trascendido que ha perdido la titularidad, ¿no?, en la NBA con su equipo.
Sí, han fichado a un tal, voy a decir un tal para los que no sean amantes del baloncesto, sí, perdón, Drummond, que es un tío pues con mucha, digamos, con una buena carrera en la NBA, y también un poco que el que lo fichen en la misma posición que Marc, pues también deja entrever que no, vale, bueno, que no están muy contentos con él, o que quizás pues necesitan también un recambio en esa posición. Hay que recordar que Los Ángeles Lakers ahora mismo tienen lesionado a LeBron James y a Anthony Davis, que es la otra figura de al que llaman la ceja. Sí. O sea, que están en un momento crítico y de hecho han perdido unos cuantos partidos, ¿no? Dime, Chema. Sí,
sí. No, di tú, por favor, di.
No, ya está, si no...
No, simplemente decir que el nivel de la NBA tampoco es el de los Juegos Olímpicos. Es decir, que una cosa es que en la NBA pues te quite el puesto a otro jugador y otra cosa es que no seas determinante en los Juegos Olímpicos. Marc Gasol es uno de los mejores jugadores en su puesto en los Juegos Olímpicos.
Sin duda.
O uno de los mejores, ¿no? Entonces seguro que podrá estar a un buen nivel si hace una buena preparación y llega bien a esa competición. La clave para la selección española está en aprovechar el tiempo que tenga, que quizá tenga menos tiempo este año pues porque la NBA se va a alargar un poco más, etcétera, pero se trata de hacer una buena preparación para llegar bien al momento de la verdad, que son los Juegos Olímpicos, una competición que además, como bien ha señalado José Luis, pues es de un tiempo limitado, no es una liga de 8 meses, y por tanto lo que hay que hacer es llegar bien ahí para jugar esos 6, 7, 8 partidos lo mejor posible.
Ya.
Para terminar y adornarme un poco en mi final, diré que el reglamento FIBA protege más al jugador técnico que el reglamento de la NBA, que protege al jugador con más poderío físico. Entonces Marc Gasol pues es un tipo de jugador que, aunque en la NBA, como decía Chima, pues no esté ya a su mejor nivel, aunque no esté tan lejos tampoco le vamos a enterrar aquí, en cambio el baloncesto FIBA es utilísimo, como demostró en el último mundial, en el que por cierto yo creo que jugó 3 o 4 partidos bien, los decisivos. O sea, el resto del tiempo pues estuvo, como ya entienden muy bien este tipo de torneos, pues estuvo un poco dosificándose para el momento, la verdad.
Ya. Me comenta Tatiana que hay un oyente que ha llamado y que dice que en el supuesto...
Qué madrugador, ¿no?
Ya, sí, hombre. Ahí tenemos oyente, la que ha saludado esa parte de Rosa, Que en el supuesto de que hubiera que prescindir por la circunstancia de uno o de algunos de estos jugadores que parecen fijos veteranos, ¿hay alternativas de garantías?
Bueno, tenemos buenos jugadores. De todas formas, sí.
Para sustituir a Marc Gasol, no, desde luego.
Bueno, desde luego los Gasol no tienen sustitución, vamos, no tienen, porque son jugadores muy especiales por su estatura enorme, por su inteligencia, etcétera. Combinan ahí algunas características esenciales para el jugador de baloncesto, ¿no? Que son irrepetibles, salvo por la genética. Y bueno, pues tenemos jugadores que pueden hacer determinadas funciones, aunque, ojo, no tenemos ningún jugador como Rudy Fernández, que es un jugador extraordinario, lo ha sido en la última década, incluso como Yul, aunque, bueno, pues tenemos jugadores que pueden... Hemos visto a la selección que ha estado clasificándose para los torneos rendir a gran nivel, ¿no? Así que, bueno, podemos apañarnos. Siempre que encontremos con un buen núcleo de los jugadores, de los mejores jugadores de siempre, ¿no?
Chema.
Aquí lo importante, yo creo, un jugador clave es Yul, y yo, si fuera Escariolo, desde luego sí estaría preocupado por Yul, porque primero que se tiene que recuperar bien de la lesión, y luego que tiene que volver a alcanzar un nivel en el que tampoco ha estado en los últimos meses, ¿no? Antes de lesionarse, en el último año incluso, yo diría que después del Mundial no ha estado bien al nivel que él puede estar, ¿no? Y es un jugador que en la selección ha demostrado, y en el Real Madrid también, vamos, que es determinante cuando está bien.
Entonces, sí, de hecho, vamos a ver, tú lo has dicho muy bien, Chema. Tú lo has dicho muy bien, porque jugó un Mundial extraordinario y luego, sin embargo, ha estado un poco más balbuceante, yo creo que también por problemas físicos, ¿no? Como el que tiene ahora, que lleva apartado un par de meses, yo creo ya.
Oye, perdona, Fernando, me está llamando Rosa por teléfono precisamente ahora.
Sí, sí.
Y me dice que está totalmente de acuerdo con José Luis Llorente.
Bueno, pues eso, yo también estoy, Rosa, yo también estoy de acuerdo con José Luis Llorente.
Me está llamando a mí porque no debe tener el teléfono del programa, si no llamaría al programa.
Pues le das el teléfono de Tatiana para la próxima vez.
Vale.
Si es que esto es un programa que interactúa. Bueno,
sí.
Bueno, oye, un último temilla antes de cerrar la conexión con José Luis Llorente, un tema relacionado con el deporte y con el COVID. Esta semana se ha conocido pues que el Mirandés, un equipo de fútbol de segunda división A, pues ha tenido 13 casos positivos y ha tenido que suspender, entre otros, el partido con el Rayo Vallecano. ¿Por qué he sacado yo este tema? No porque sea la segunda división, ni porque sea el Mirandés, ni porque sea el fútbol, sino porque yo creo que esto tiene que ser una alerta un año y pico después de que comenzara la pandemia en España, y en un deporte profesional con tantas precauciones como hay, es una alerta para decir, ojo, que todavía estamos muy lejos de vencer al bicho y que hay que tener cuidado, porque si un equipo como el Mirandés tiene 13 positivos un año después, esto es que hay que tener cuidado, vamos. ¿Qué opináis?
Vamos a ver, Fernando, el virus no se va a ir. O sea, el virus va a seguir por ahí y se va a quedar pues como el virus de la gripe, ¿eh? Otra cosa es que poco a poco pues la población mundial vaya teniendo anticuerpos con las vacunas y demás. Y luego pues es normal que en un equipo, si no ha habido antes contagiados, que no tengan anticuerpos y defensas, pues si hay uno que lo contagie, que tenga mucha carga viral, pues se les puede contagiar a todos. O sea, no hay que olvidar que a pesar de las precauciones, los análisis no siempre son correctos del todo y que luego los jugadores están muy juntos, en un vestuario,
claro,
a la hora de preparar las tácticas, a la hora de estar uno al lado de otro. Entonces, bueno, pues tienes razón en decir a la gente que no se junten mucho y que guarden las distancias de seguridad, etcétera. Pero en deporte, lo normal es que pase, porque ha pasado y seguirá pasando, vamos. O sea, lleva pasando...
Sobre todo yo creo que es importante que los futbolistas, los deportistas en general, que están compitiendo continuamente, tengan mucho cuidado en su vida privada. Es decir, ahí es donde yo creo que está el problema muchas veces, ¿no?
Sí, porque yo creo que a ellos les viene... Pero bueno, también, o sea, ellos pues tendrán mujeres, tendrán hijos, tendrán, yo qué sé...
Padres.
Amigos.
Sí,
claro,
tienen parientes. Entonces muchas veces... es inevitable, ¿no? No sé, pues tendrán también trabajo desde el hogar en muchos casos, o yo qué sé.
Sí, entonces, bueno, lo que está claro es que es cierto, no hay que bajar la guardia, ¿no? Y yo pienso que esa es una recomendación importantísima que están haciendo desde todas las comunidades autónomas y desde el propio gobierno, ¿no? Unos no bajan la guardia nada y otros la bajan un poquito, pero yo en lo que confío plenamente es en lo que decía José Luis. El futuro está en la vacuna, que se pongan las pilas de una vez por todas, que se pongan, a vacunar, pero todo el personal sanitario posible, y por ahí donde se va a vencer al coronavirus. Pero no porque
gente, gente de mi edad ya están vacunando.
Sí, mira, yo tengo dos amigos que les han citado a uno mañana, a uno lo citaron el sábado y a otro lo han citado hoy domingo.
¿De qué edad?
Pues 64 y 63 años.
Sí, bueno, es que la vacuna de AstraZeneca la han puesto a partir de hasta los 65 años, con lo cual están llamando de 65 para abajo.
O sea, mi hermana tiene pues 11 meses más que yo, y mi hermana María José, y ya la han... La cita, lo digo porque dice siempre que nunca la nombro. Dice, nombras a toda la familia menos a mí.
Claro.
Vale, José,
te nombro. Vale, Joe, bueno, a ti todavía te queda un poquito, que tú no has llegado a los 65, te queda todavía un camino, un largo camino.
No, no, pero no tanto, ¿eh? Porque han empezado de 65 hacia abajo, ¿eh?
Claro,
jugadores de mi generación, de mi quinta del 59, de la selección nacional junior nuestra, algunos ya han llamado.
Claro, el que lo tiene más fastidiado, José Luis, soy yo, que tengo 65 años y 4 meses.
Te pilla el límite, al límite.
Estoy
claro.
Ahí en la
edad de la muerte.
Sí, calla, voy a cruzar. Toco madera,
Claro, Buceta, ¿y tú?
A mí creo que me van a llamar ya, porque han empezado a los de mi edad por la H, por lo visto, y yo soy la B, así que no voy a tardar mucho. Ya hay compañeros míos que han ido el viernes, el jueves, han estado ahí, y yo creo que esta semana que viene me va a tocar.
Me cuenta, dice Tatiana, que a su madre, que tiene 64, la han llamado ya para la semana que viene. Bueno, sin embargo, vamos en Europa en general, no digo España, retrasadísimos, porque en Inglaterra... Pero no digo lo de España, ahora que no digan, siempre con España, Europa.
Es que hay que decirlo.
Mira, Inglaterra, amigos míos con 54 años recién cumplidos y que no son de ninguna de esos sectores o profesiones esenciales, les han vacunado ya. Con 54.
Pues y luego hay partes de España, concretamente la mía, que es Castilla-La Mancha, donde lo voy a decir claramente.
Dilo.
El pasado miércoles le pusieron la segunda dosis, ojo, la segunda, a mi padre, que tiene 95 años.
Vaya.
Con que imaginaros si van con retraso.
Ya. O sea que hay que aguantarte a ti todavía 30 años, Gerardo.
No, en la tertulia. Ojalá, si estoy tan brillante como él, sí.
Será un auténtico placer, no te quepa duda. Bueno, pues nada, que hay que cuidarse. Joe, muchísimas gracias y que tengas un buen final de Semana Santa. Un abrazo.
Hasta luego. Un abrazo desde las Seychelles.
Vale.
Ahí, venga, disfruta.
Un abrazo.
Pedro Calvo, buenos días.
Muy buenos días.
Que nada, estabas escuchando lo del Mirandés y tal. ¿Tienes algo que añadir o no?
Hombre, pues sí tengo que
venga,
añadir.
Cuenta lo que quieras.
Los protocolos que tienen los jugadores no se cambian juntos. Tienen varios vestuarios. De hecho, hay una persona de la liga que controla todo eso para que no pasen todas estas cosas. Entonces, yo voy más por el tema de Chema.
Lo que ha dicho Chema, sí. Claro. La familia, el entorno.
Claro, ellos tienen instrucciones muy muy claras, que tienen que tener mucho cuidado con eso. Muchísimo cuidado con eso. Y te digo, deben de estar mosqueados esa liga, porque no es normal que haya 13 casos.
No.
O sea, de hecho, quitándolo el Fuenlabrada del año pasado, no ha habido otra.
El Granada.
Sí, pero el Granada ha sido alterno, no ha sido...
Pero así. Más espaciados, ¿no? Igual que el Valencia,
eso es,
¿no?
Eso
pero 13
es.
Así, a la vez, no.
No. Y eso es de yo reitero...
Falta de precaución. Bueno, pero en todo caso sí que el mensaje creo que es válido...
No, lo demás sí.
De que, ojo, que tengamos cuidado.
No, en eso, en todo lo demás estoy de acuerdo en lo que dice Gerardo, en la vacuna, en lo que decía Chema y José, de que al final hay que tener mucho cuidado con todo esto. Pero es verdad que los jugadores profesionales tienen un protocolo que si lo cumplen a rajatabla no deberían de tener problemas, sin estar exentos a que le pueda tocar alguno, pero muy puntuales.
Bueno, tenemos también comunicación telefónica con el profesor López Nombela. Profe, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Estábamos hablando, como usted habrá escuchado, de la vacuna. ¿La han llamado ya o no?
Sí.
¿Sí? ¿Cuándo le vacunaron?
no me vacunaron. En cuanto que me vacunen, salgo corriendo de allí.
Claro, usted es por lo de los 64 años, ¿no?
Sí, por los 33.
Ya. Bueno, es que estábamos hablando que ahora de 65 para abajo son los primeros. Claro.
Ah, muy bien.
Claro, por eso. Bueno.
¿Pero tiene que ir a Madrid a vacunarse, profe?
No. Yo tengo aquí los mejores médicos del mundo, los tengo aquí.
Ah, bueno, pues entonces no se mueva de ahí, aunque le vacunen, ¿eh?
No.
Eso es una buena garantía.
Profe.
Tengo que atender a mi escuela y tengo que atender a mis cosas. No puedo.
Vale, profe, no he dicho nada.
Profe, me dicen que está usted enfadado. Si hemos estado hablando antes de baloncesto y a usted el baloncesto no le interesa.
A mí no me interesa nada. A mí me interesa solo el dinero.
Ya, bueno, pues entonces cambie usted de programa, ¿eh? Que cambie de programa.
Pero, ¿nos vais a subir este año la dieta?
Bueno, este año el IPC ha sido negativo, con lo cual tenéis que devolver dinero.
Sí. ¿Y los viáticos cuánto nos los pagan?
¿Los?
Los viáticos.
Ya.
Exacto, los viáticos. ¿Qué pasa con los viáticos?
Lo que usted quiera. Profe, ¿qué es un viático?
¿Qué es un viático? Lo que te pagan... La dieta, lo que te da.
La dieta, vaya.
Para los gastos, dinero de bolsillo.
Ya. Sí, yo estoy, profe, yo estoy a dieta todo el año.
No, ya lo sé. Pero es que usted es buchutón. Se gasta usted menos que un ruso en catetismo.
Ay, profe.
Pero, profe, ¿no le han dado el sobre todavía?
¿Qué va? Si estoy aquí confinado, vamos a dar.
Pero, Chema, porque no puede salir, a ver, tampoco podemos ir a llevárselo.
Ya. Bueno, eso es verdad, cierto.
Claro, profe,
ir ahorrando, para hacer el asado ese que tenemos que hacer aquí.
Profe, ahí. Ya que Chema está pinchando, una pregunta, ¿le ha llegado ya el libro de Chema Buceta o no?
No, pero ya no quiero leer el libro, ya
no.
Me estorba lo negro, ¿no?
No le interesa el libro de Chema Buceta.
No me interesa el libro ninguno.
Vale. Ni de Llorente tampoco.
Bueno, a Llorente le interesa su amistad.
A ver, Buceta, ¿le interesa más Llorente que tú?
No ha dicho eso.
Siempre liándola, ¿eh?
Pero de Buceta Fernando, no ha dicho usted que le interesa la amistad.
Pero porque también es amigo de Chema.
Ya.
Porque eso se da por hecho, ¿verdad, profe? Se da por hecho.
Ya.
No hay que decirlo.
Ya. Por cierto, Chema, recuérdanos tu libro.
Psicología del deporte de alto rendimiento.
En la editorial
Dickinson.
Bueno.
Dickinson.
Vale, pues
Dickinson.com, se puede encontrar ahí en Dickinson.com.
Libro imprescindible, profe, incluso para usted.
Pero director, si no has leído ni una línea, ¿qué me cuentas?
He
leído tres capítulos.
No has leído ni el título.
Ay.
Bueno, vamos al lío, Fernando.
Vale, venga. Bueno, profe, ¿quiere usted decir algo del Mirandés, del equipo del Mirandés o no? ¿De los 13 positivos?
No, hombre, que se mejoren los muchachos.
Pues muy bien.
Que no se arrocen con nadie, porque esto está muy mal.
Fíjate, Pedro, el profesor es mucho más delicado que tú en el comentario.
¿Por?
Porque tú has dicho que se han descuidado. Y el profe lo que dice, que se cuiden.
Se cuiden.
Claro.
Ah, no, sí, en eso sí es verdad.
Claro,
razón,
el profe
delicado,
es un caballero.
Claro, pero eso, bueno, vale, tienes toda la razón.
Vale.
Director, como no avances, hasta Rosa se va, ¿eh? Ya.
Vale, bueno, venga, siguiente tema, Pedro. A ver, que yo no me entero y el otro día leí un artículo a Zubizarreta y tampoco se entera. Cuéntale a los oyentes de la Tertulia Límite, cuéntame a mí, al profesor, a Chema Buceta y a Gerardo Cebrián, cómo es el lío ese clasificatorio de la Segunda División B de este año.
Vamos a ver.
A ver, porque Chema, ¿tú te has enterado o no?
Bueno, más o menos, tengo una idea, pero prefiero...
Sí, yo no me he enterado.
Pedro.
A ver, cuéntanos.
Vamos a ver, Pedro, como recordaréis, no hubo descensos y sí hubo ascensos. Con lo cual, al final, la segunda B se ha convertido en una segunda B de... Creo que han pasado de 80 a 106 equipos, me parece.
Dos.
O 102.
Política deportiva.
102.
Vale, 102. Se dividen en cinco grupos con subgrupos, ¿vale? Hay grupos en los que son 11 y hay grupos en los que son 10. Ahí se determina por coeficiente, cuando ahora jueguen entre grupos, se determina por coeficiente. Entonces, ¿qué ha habido? Una primera fase en la que han jugado en los grupos de 11,
liguilla.
Pues, una liguilla, en los grupos de 11, 10 partidos, y en los grupos, bueno, 10 partidos ida y vuelta, y en los uh-huh. grupos de 10, pues 9 partidos ida y vuelta. Ahí, que, ¿cómo se determinaba? Pues los tres primeros jugaban por el ascenso, por jugar play-off de ascenso a segunda división, y entraban en la nueva categoría que se llama Primera Ref, ¿vale? Que va a ser una categoría en la que solamente
Ref,
va...
Real Federación Española de Fútbol.
Eso es. Vale. En la que solamente va a haber 40 equipos. Con lo cual, España se va a dividir en dos. 20 equipos jugarán en una parte y 20 equipos jugarán en otra. Y bueno, eso ya lo explicaremos otro día, cómo serán los ascensos.
Sí, porque si no, Rosa se nos va. La radio, sí.
Entonces, los tres primeros juegan por eso y entran en Primera Red. Del cuarto al séptimo, cuarto, quinto y sexto, juegan sí. por una plaza, dos plazas en Primera Red, ¿vale?
Sí.
Porque no han conseguido el ascenso. Y de ahí para abajo juegan por el descenso. Entonces ahora se cruzan los dos grupos, lo único que juegan solamente partido de ida y vuelta con el rival del otro grupo, no con los rivales que ya han jugado en su grupo.
Ya.
Y de ahí pues se determinan los descensos, se determinan los equipos que subirán a Primera Red, y los de Primera Red se determinan los que juegan por play-off de ascenso a Segunda División y los que se quedan en Primera Red.
Ya. Pues aquí hemos hablado en más de una ocasión de que en el mundo del baloncesto, con tanta competición, la Euroliga, la ACB, la Supercopa, etcétera, etcétera, que llega un momento que los aficionados que no son muy del baloncesto no nos enteramos. Pero realmente esto de la segunda división B, seguro que Chema sí se ha enterado de todo porque es una persona muy inteligente, doctor en psicología, pero el aficionado medio que no está en el día a día realmente, bueno, no digo que hubiera otra fórmula, seguramente no, pero es un galimatías importante,
no.
¿Eh?
Es complicado. Lo
muy complicado.
Lo que pasa es que también había que igualar esos 102 equipos que había. Tenías que volver a regularizarlo. Entonces, no había otra manera. O sea, yo me imagino... podría haber otra manera, pero yo me imagino que habrán mirado la forma más factible.
Ya.
Aunque es liosa.
Pero esa categoría nueva, Primera Red, eso evidentemente no queda para siempre, ¿no?
Sí, sí, sí.
De momento sí.
O sea, no, ahora mismo va a haber...
O sea,
tres...
queda División de Honor, Segunda División, Primera Red y Segunda División B.
Y Tercera División.
Bueno, sí. Ya, Tercera División.
Meten una categoría media entre la Segunda...
Madre mía.
Y la segunda división B.
Sí, vamos a ver, lo que era antes la segunda B entera, de 80 equipos, esa pasa a ser segunda división, REF. Y lo que han hecho es un ajuste...
Pero solo con 40.
Con 40 es Primera REF.
Claro,
primera red
con 40, claro.
Segunda REF, vale, está aclarado.
Bueno, a ver, Chema, ¿tú qué opinas?
No, vamos a ver, lo que está detrás de esto, tal y como yo lo he entendido, es que se trata de reducir la segunda B, que ahora son 80 equipos, o eran 80 equipos hasta la temporada pasada, a 40 equipos.
Sí, sí.
Un poco
sí,
porque
sí,
claro. hay clubes que de nivel que quieren tener, querían tener una competición pues más, en fin, más reducida, con más élite. Curiosamente, eso por un lado, y por otro lado, en esta transición que es esta temporada para llegar a eso, además ha influido el tema del COVID, se ha reducido el número de partidos,
sí,
de ahí
claro.
El hecho de dividir los grupos en subgrupos y todo esto, ¿no? Ahora, lo curioso del tema es que esta categoría Primera Red de 40 equipos se hace precisamente para que los equipos fuertes que están ahí abajo pues tengan más posibilidades de jugar a un nivel más alto. Y curiosamente, equipos clásicos como el Deportivo de La Coruña, el Racing de Santander, el Hércules,
se han quedado fuera
de esa
Numancia.
Competición.
Numancia.
Se han quedado fuera de esa competición.
Sí, sí, sí.
O sea, que el año que viene
curioso.
Van a jugar en la cuarta división.
Sí.
A unos les han ascendido y otros descendido.
No, pero se han descendido. Perdonad, se han descendido ellos. Ellos han tenido la misma posibilidad.
Bueno, bueno, ya, hombre. Si no ha sido a dedo, evidentemente. Pero que es paradójico, claro. Explícale esto al aficionado del Numancia, que hace un año estaba en segunda división A luchando, que jugó hace dos años, rectifícame Pedro, jugó el playoff de ascenso a primera división y ahora el año que viene va a estar en la cuarta categoría.
Ya. Pero es que todavía tiene opción de entrar en primera red, ¿eh?
Ya, bueno.
El Deportivo, Numancia y tal, con esta nueva competición que viene ahora, son dos plazas por grupo, con lo cual si consiguen la plaza entrarían en primera red.
Bueno, ¿y usted, profe, qué opina?
Se va a hacer la cabeza un lío.
Sí.
Sí. No, es que me confunde a mí esto. Esto es un cachondeo. ¿Por qué no dicen primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta?
Sí.
Nacional preferente.
Bueno, no, porque no pueden, profe.
Ya, ¿pero por qué?
Pues porque no pueden. Porque primera y segunda división son categorías profesionales.
Ya, pero como dice el profe, y creo que es así, perdona Gerardo, es muy breve soy. En Inglaterra no hay primera, segunda, tercera, cuarta. Claro.
No. La primera se llama Premier League.
Championship. Y Liga One.
Y luego ya viene la Liga One, efectivamente.
Ya. A mí esto me recuerda a otro apaño, entre comillas, que tuvo que hacer en atletismo, que toda la vida era clubes de primera división, clubes de segunda y clubes de tercera, y los clubes que estaban en segunda división se quejaron a la federación y decían que si eran clubes de segunda división, en sus comunidades autónomas no les daban tanto dinero como a otros. Sí. Y entonces espera, Pedro. Y entonces dijimos, vale, fantástico, pues cambiamos. Ahora llamamos a la primera división de honor y a la segunda primera división.
Sí, pero van por ahí los tiros, Gerardo.
Hombre, claro, por eso lo digo.
Tener en cuenta que la primera red se está buscando un operador de televisión y va a tener mucho más dinero que la segunda
la tercera. Por eso lo digo, Pedro.
Y sin embargo, ahora están cobrando todos los equipos de segunda división B de ahora mismo, están cobrando todos por igual.
Pues a partir del año que viene, seguramente no. Porque al final no es una solución deportiva, sino es una solución deportiva amparada en la cuestión crematística.
Gerardo, también deportiva, ¿por qué? Porque entiendo que va a ser ahora más fácil desde esa categoría subir a segunda división.
Desde esa categoría los dos primeros suben directamente.
Pero he dicho que es una solución deportiva amparada en un criterio crematístico.
Efectivamente.
Y además, de hecho, eso que explica Gerardo, ya hace muchos años que existe en el balonmano, por ejemplo.
Claro.
Y en el baloncesto en su momento, por el mismo motivo, se creó una división que se llamaba la primera B, es decir, que la segunda se llamó primera B, y era un poco por esto. Claro, no es lo mismo que tú vayas al Ayuntamiento de Huesca, por poner un ejemplo, ¿no?, diciendo que tienes un equipo en segunda división, a decir que tienes un equipo en primera división, aunque haya otra división que se llama división de honor, pero luego eso está claro, que es por eso. Y luego, a la hora de hacer solo dos grupos en esta primera red, en lugar de cuatro que hay ahora en segunda B, pues lógicamente se podrá distribuir más dinero entre los equipos porque son la mitad a repartir.
Claro,
o sea, que es una competición más fácil de vender, como bien dice Pedro, y además encima tocan a más en el reparto porque son menos.
Y Chema, y ascenso directo a segunda división, no como ahora que hay un playoff, que a veces es una lotería, y si no que le pregunten al Cartagena hace dos años.
Bueno, yo no sé cómo va a ser el ascenso, va a ser el directo.
Los dos primeros de cada grupo creo que van directos, los dos segundos no juegan primera eliminatoria, y tercero y cuarto juegan una eliminatoria y una segunda eliminatoria contra los segundos. Con lo cual
quiere decir que el primero de cada grupo sube directo.
Primero y segundo, ¿no?
El primero de cada grupo sube directo. Y luego las otras dos plazas se las pelean entre los dos segundos, terceros y cuartos. Lo que pasa es que los segundos no juegan solamente un partido, una eliminatoria.
Vale. La eliminatoria final.
O sea, dan premio a la clasificación.
Claro, claro.
Correcto.
Sí.
Bueno, ahora también es así, ¿no?
Porque... Sí, pero ahora por ejemplo, los primeros
que jugar una eliminatoria.
Tienen que jugar una eliminatoria y se les elimina esta.
Y ahora hay ascenso directo del primero de cada grupo, lo cual me parece muy, muy razonable, porque si has estado todo el año regular y terminas primero, pues que no tengas ahora que jugártela a un cara o cruz.
Que fue lo que le pasó al Cartagena el año nuestro.
Claro, claro. Con el gol vuestro, Rayo Majadahonda en el minuto 97, ¿no?
96, casi.
96, sí. Claro. No digo que no fuera merecido el ascenso del Rayo Majadahonda, que lo fue, pero que bueno, que son circunstancias. En fin, bueno, pues de ese tema fuera, nos quedan 5 minutos. Y si queréis, retomamos para el final lo que hablamos la semana anterior. Hoy, 9:00 p.m, Sevilla Atlético de Madrid. Y hace una semana decía Pedro Calvo que este partido para ti era la clave para el Atlético de Madrid para ganar este año la Liga, ¿no?
No sé si para ganar la Liga, pero sí para dejarla muy, muy avanzada. Porque a la semana siguiente hay un Madrid-Barcelona, con lo cual si mantienes diferencia de puntos, dando que el Madrid gana y que el Barcelona gana, pues a jugártela la semana que viene a ver qué es lo que pasa.
A ver, Pedro, si gana el Atlético de Madrid al Sevilla, ¿qué tanto por ciento de posibilidades le das?
Yo un 70.
70. ¿Si empata?
Un 50 o menos.
O menos. ¿Y si pierde?
No, si pierde no le doy ninguna.
Ninguna. Ya. Vale. ¿Y usted, profe?
Tampoco.
Tampoco, pero... Tampoco, nada, pero si gana, sí.
Bueno, hay que esperar. Si gana, hay que esperar.
Pero, vale. Bueno, ¿y Chema y Gerardo qué opinan? Y bueno, Gerardo opina que el Real Madrid iba a ser el campeón, pero bueno.
No. Yo no he dicho eso, ¿eh? No. Yo he dicho que quien iba a ganar la Liga es el Atlético, que si no la gana, la pierde él.
Ya. Entonces, eso es verdad.
Coincido con Pedro. Si el Atlético gana en el Pizjuán, yo creo que hace una buena parte de los deberes, ¿eh? Ahora, si empata o palma, que se vaya despidiendo, ¿eh?
Chema, ¿la trascendencia de este partido puede pesar psicológicamente tu campo en los chicos de Simeone o más en el propio Simeone?
Hombre, sin duda ganar anima a todo el mundo, ¿no? Al entrenador y a los jugadores.
Digo presión previa.
Pero vamos, yo creo que aunque el Atleti gane al Sevilla esta noche, no creo que gane la Liga, la verdad.
No.
Evidentemente da un paso adelante, sin duda, claro. Además es una victoria contra un equipo muy importante, o sea que desde luego va a reforzar la madre. Pero nos tiene demostrado el Athletic que aunque gane este partido, el siguiente partido volverá a echarse atrás, volverá a jugar al 1-0 y está complicado que pueda ganar la Liga cuando el Barcelona y el Madrid pues parece que están yendo a más.
Chema, ¿prevés un partido de intento de control por parte del Atlético de Madrid o de jugar atrás agazapado a la contra?
Me sorprendería que atacara mucho, la verdad, ¿no? O sea, si logra tirar a gol 2 veces, pues ya será un éxito, ¿no? No creo que tire más de 2 veces entre los 3 palos en todo el partido, vamos. Pero
habéis hablado la semana que viene, pero yo no creo que tire más de 2 veces entre los 3 palos. Esta es mi apuesta,
Pedro,
esta semana.
Pedro, ¿os habéis dado cuenta que el siguiente partido del Atleti
es el Betis?
Fuera. ¿También es en Sevilla?
Sí, sí.
¿Con el Betis? Ojo, sí, sí. Que estamos aquí dando por
ojo
hecho,
con el Sevilla, señor Sevilla. Pellegrini.
Cuidado, pero cuidado, vuelvo a reiterar, pero me reitero, la semana siguiente se enfrentan Barcelona y Real Madrid.
Ya. Eso es, ahí ya quedan las cosas uno de los dos queda descartado.
Claro, al final si tú mantienes, y estoy dando porque a priori el Madrid debe de ganar sus partidos y el Barcelona debe de ganar de sus partidos.
Claro, ¿sabes? Evidente.
Profe, la pregunta que le he hecho a Chema, ¿usted prevé que hoy el Atlético de Madrid salga en plan campeón o no?
Pues la verdad es que no me fío.
No.
Porque estamos variando todo el año. ¿Me crees que ha dado un poquito el paso para adelante? Y resulta que al otro día te empieza a bajar. Ya no va al ataque, ya no juega como estaba jugando. Es que varía mucho este hombre. A mí me tiene despistado. Yo le tenía mucha fe, pero ahora ya...
Ya no.
Ya no.
Dos tiros entre los tres palos, digo yo. Profe. Dos tiros entre los 3 palos.
Pues entonces palmamos.
Y además, yo sé que eres del Atleti.
Pues entonces palmamos.
¿Cómo ha dicho, profe, que es del Atleti quién?
Buceta.
Ah, lo ha dicho el profe, ¿eh?
Mi hijo es del Atleti.
Pero tú eres un buen padre.
Pero yo os digo que si no sale a ganar, como salió contra el Madrid y luego se echó atrás, como salió con el Barcelona, como no salga a ganar, a controlar el balón y a ir al ataque, está perdido.
Bueno, pues lo comprobaremos aquí hoy en Radio Marca a partir de las 9 de la noche con Edu García y todo el equipo de magníficos profesionales de la radio del deporte. Que muchísimas gracias a todos y que un abrazo muy fuerte o un beso también, ¿por qué no para Rosa?
Claro que sí, claro que sí. Rosita, que además, oye, que hoy ha estado activa, ha llamado por teléfono, es impresionante.
Claro que sí.
La afición que tiene, qué barbaridad. Claro.
Bueno,
un besazo.
Y gracias también a Tatiana Márquez y a Dani López. Hasta la semana que viene.
Un abrazo.
Adiós. Adiós.
Hasta luego. Adiós. Radio Marca.